Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, bienvenidos a esta tertulia específicamente, esta tertulia de las noticias como son, que como siempre, bueno, pues producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Hoy mi colega José Luis Ramos no está, está de vacaciones, pero sí le saluda a Amado Gil con noticias sumamente importantes. Sobre todo hoy vamos a hablar del 11J, tercer aniversario del 11J, 11 de julio de 2021, protestas masivas en toda Cuba. Todo el mundo, donde quiera que haya un cubano, habla de estas protestas del tercer aniversario, excepto la prensa oficial cubana, por supuesto, que no quiere que ni se la mencionen, ni que se la mencionen. Quiere la prensa cubana, o más bien quiere Díaz-Canel y todos los que dirigen el Comité Central y el partido, etcétera. Bien, primero, obligados a darle las gracias a todos los que nos sintonizan a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, nuestra cuenta de Twitter. Gracias por esa sintonía. Son muchísimas las entradas diarias, los mensajes que nos dejan. Gracias por estar ahí viendo las noticias como son, la tertulia de las noticias como son. Y por supuesto, gracias a los que están escuchando la tertulia de las noticias como son a través de la radio, de la onda corta, la onda media. Gracias a todos por estar en sintonía. Hoy, bueno, pues ya lo decía, vamos a hablar del tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. Tenemos una nota muy, yo diría, muy interesante, muy bonita, y es que desde la prisión de Guanajay, esta prisión de máxima seguridad de Guanajay, vamos a tener un mensaje que nos dejó a Radio Martí, nos dejó Luis Manuel Otero Alcántara. Como todos conocen, lideró, fue el creador del movimiento San Isidro, fue una de las personas que intentó sumarse a las protestas el 11 de julio del 21, fue detenido, fue condenado, al igual que él también lo hizo José Daniel Ferrer García, salió a manifestarse, le sacaron una vieja condena, se la pusieron, etcétera. Vamos a escuchar las palabras de Otero Alcántara, que son las que se pudo grabar desde la prisión en una llamada telefónica. También Estados Unidos ha enviado un mensaje al pueblo cubano en el aniversario, en el tercer aniversario de estas protestas. Y no podemos dejar de hablar de las MIPIMES y del control del gobierno. Hay un cable de la agencia Reuters que realmente titula Cuba aumenta la presión contra empresas privadas mientras se profundiza la crisis económica. Increíblemente, han creado, oigan esto, han creado un Instituto Nacional de Actores Económicos. Instituto Nacional de Actores Económicos no estatales. Es decir, ya el gobierno mete la mano en el sector privado, crea un instituto, crea una agencia para controlar al sector privado. Después quieren producción, después quieren que haya producción. Y por otro lado, bueno, pues el Ministerio de Finanzas y Precios ha puesto en Twitter cómo echar para adelante, cómo denunciar, cómo chivatear a los negocios que no estén cumpliendo con los requisitos impuestos con el tope de precio. Esto es lo que ha hecho el Ministerio de Finanzas y Precios, o sea, motivar que echen para adelante, que chivateen, como se dice en buen cubano, a los que no cumplen con estos topes de precio, con estos requisitos. Increíble cómo el sector privado en Cuba está ahogado, el verdadero, ¿no? Están los grandes que no se ahogan. Tenemos a Luz Escobar vía telefónica en esta ocasión desde Madrid, España, periodista de Diario de Cuba, y Pedro González Reynoso desde Caibarien, escritor, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa. Con ellos dos y todas estas noticias, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos desde Madrid, Luz Escobar, ¿cómo estás?
Hola para todos, un saludo en especial a Pedro.
Cómo no, Pedro, saludos, ¿cómo está Caibarien, amigo? Bueno, acabamos de perder la llamada con Pedro González Reynoso. Intentamos nuevamente. Vamos a empezar entonces contigo, Luz. Vamos a saludar a Pedro cuando ya lo tengamos nuevamente. Y voy a empezar por esta porque yo creo que esta le interesa a todos los cubanos, por lo menos conocerlo. Estados Unidos envió un mensaje en conmemoración por los 3 años de las protestas del 11 de julio en Cuba, que fueron reprimidas por el régimen de La Habana. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no es negociable, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken en este mensaje. A 3 años de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, el gobierno de Estados Unidos envió un mensaje al régimen de La Habana. Nuestro mensaje al gobierno cubano es inequívoco, dijo Blinken. La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no es negociable. Por otro lado, agregó, hoy reflexionamos sobre el coraje y la resiliencia del pueblo cubano que el 11 de julio de 2021 y los días posteriores salió valientemente a la calle para exigir respeto por sus derechos humanos y libertades fundamentales. Decenas de miles de voces se alzaron al unísono, haciendo eco de un profundo llamado al cambio, la justicia y un gobierno que escuche a sus ciudadanos, agregó Anthony Blinken en este mensaje al pueblo cubano. Ya tenemos a Pedro nuevamente en línea telefónica. Pedro, saludos. Se volvió a caer. Lo volvieron a tumbar. Sí, están tumbando las llamadas de Cuba. Identifican las llamadas y las están tumbando. Bueno, Luz Escobar, contigo comenzamos. ¿Qué te parece este mensaje del gobierno de Estados Unidos a los cubanos?
Sí, es importante. Es importante que todos los gobiernos democráticos y que defienden el respeto a los derechos humanos a nivel internacional estén en sintonía con el pueblo de Cuba, porque durante muchísimos años estuvimos escuchando la frase del día que el pueblo se tire para la calle, estaremos demostrando de que los cubanos son unos carneros porque no se tiran para la calle. Y el 11 de julio de 2021, los cubanos, cansados de la miseria, cansados de la explotación de las tiendas MLC, cansados de no tener medicamentos y de la falta de libertad y de que se reprimiera cualquier acto de expresión, ya sea artística o de manifestación política, salió a la calle ese día a expresar todo esto. Y la respuesta del régimen fue la represión, fue además la condena luego de todos estos manifestantes. Y por supuesto que en este contexto nosotros, la sociedad civil, los periodistas, los opositores, añoramos que estas voces, sean gobiernos, sean organizaciones no gubernamentales o cualquiera que en foros internacionales defienda el derecho humano a la expresión y a la manifestación, apoye estas protestas porque durante muchísimos años, o sea, durante estos 3 años, el régimen no solamente los condenó a todos estos que se manifestaron, sino que se ha dedicado a mentir sobre ellos, a decir que están financiados desde el exterior, en particular, justamente, desde Estados Unidos. Se ha dedicado a decir que eran violentos todos, que estaban manifestándose para responder a un llamado exterior, cuando sabemos perfectamente que el reclamo era auténtico, justificado y además fue pacífico. Entonces, siempre que voces de este calibre internacional apoyen a los cubanos que salieron el 11 de julio y también a los presos políticos que todavía hoy cumplen condena, es maravilloso, porque recordemos también que están sufriendo los familiares de esos presos políticos, uh-huh. Los amigos, los vecinos, que son muchas veces sitiados, impedidos de llegar a estas visitas, que tienen que pagar altos precios de los alimentos porque todo en Cuba está muy caro. Entonces, todo tipo de apoyo es bienvenido, no solo para dar esperanza, sino también para dar fuerza, que es muy necesario.
Claro, ya tenemos a Pedro. Bueno, pues nada, hemos tenido que comenzar el programa. Saludamos a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? A ver si ahora logramos hablar contigo.
Hola, estoy con Pai. Aquí sorteando.
Imposible. Tampoco los datos móviles son buenos en este momento. O sea, la señal no es buena de internet. Pedro, no se te entiende. No se te entiende absolutamente nada de lo que dices. No sé si me estás escuchando. Yo quería apuntar, vamos a tratar, Julio, vamos a tratar de mejorarlo si podemos. Sabíamos que iba a ser así, pero lo intentamos. Y además, para que sirva de testimonio también de cómo 3 años después del 11J sigue la interferencia y sigue toda esta situación con los cubanos de Cuba. El Joanny Sánchez apuntaba en su cafecito informativo del día de hoy, en el tercer aniversario, apuntaba algo interesante, y es que cómo esa gente, esos muchachos, esos jóvenes que salieron a la calle a protestar y que fueron condenados, se han convertido en prisioneros de conciencia, han madurado políticamente, es verdad, en duras situaciones, en duros momentos, que en una cárcel, pero han madurado, su conciencia ha madurado, y ella los considera que ya prácticamente todos son prisioneros de conciencia porque han tenido conciencia de lo que hicieron quizás el 11 de julio, hace ya 3 años, salieron de una manera espontánea a la calle, y cómo este proceso tan duro que les ha tocado, esta represión tan dura, los ha convertido también como en un prisionero de conciencia. Y cómo la familia de ellos también se han convertido hasta cierto punto en disidentes y en personas activistas que luchan por la libertad de estos jóvenes. Un poco que recuerda lo que hicieron las Damas de Blanco, salvando las distancias, claro está, lo que hicieron las Damas de Blanco cuando llevaron preso a todos sus a los familiares. Ahora volvemos a intentar con Pedro González Reynoso en Caibarien. Vamos a ver. Adelante, Pedro.
Hola. Oiga, un saludo grande a todos los que nos oyen, que creo que tal vez la conexión sea imperfecta, ¿no? Pero es una fecha muy relevante como para que pasara por alto. Si se oye, pues que les envío mi abrazo solidario a los cubanos que estén aquí antes de... Sepan que la gente sigue esperando renacer de las cenizas como el ave fénix. Así que por muchos obstáculos que impongan, siempre habrá un resurgir.
Ok, te propongo que te quedes ahí. Hemos entendido bastante de lo que has dicho. O sea, creo que esta comunicación está un poco, se ha salvado un poco la comunicación. Yo quiero escuchar, vamos a escuchar a Otero Alcántara. Vamos a escuchar a Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión de Camagüey. Él es el creador del Movimiento San Isidro, todos lo conocen, y es uno de los que intentó llevar pues su protesta junto con la gente que espontáneamente había salido a la calle. Lo llevaron preso, lo condenaron, y desde la prisión de Guanajay grabó para nosotros, para Martín Noticias, grabó este mensaje en el tercer aniversario del 11J.
Por aquí, Luis Manuel Alcántara, sigo súper conectado y sigo con la misma fuerza, posiblemente más fuerte que antes, más maduro. Lo que no nos mata lo hace más fuerte, por lo tanto. Yo creo que no debemos perder la fe. Yo creo que sí, debemos seguir con la misma energía de hace 3 años, de hace 5 años. Hace 5 años nadie pensó que iba a haber un día 11. Entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de libertad. Y estoy súper conectado aún, y aunque me cuesta la propia vida, y aunque nada, nos vamos a morir algún día, con 20, con 30, con 60, con 100 años, nos vamos a morir. Entonces, mejor echar toda esta vida en función del otro, en función de nuestros hijos, en función de que este país todavía va en la pena. Desde aquí, de cualquier realidad del mundo, no solamente Cuba, yo creo que cada uno de nosotros, como decía Mónico Chico, como decía Dormir, cada lugar del mundo, que cada uno prende una vena, estamos súper conectados.
Bien, repito, Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión de Guanajay envió este mensaje por el tercer aniversario. Pedro, vamos a pasar contigo. Habíamos leído ya las informaciones del Departamento de Estado, el Blinken, Anthony Blinken, que le envió el mensaje al pueblo cubano en este tercer aniversario. Y en definitiva, danos tu punto de vista de 3 años después.
Las condiciones en Cuba siguen siendo las mismas. Yo no veo mucho cambio. Noto que la población sigue esperando, esperanzada, por supuesto, que una mejoría para sus vidas, y los mensajes que provengan de cualquier parte deben ser atendidos, y los cubanos, bueno, deben sentirse satisfechos de haber podido tener hace 3 años ya una respuesta a lo que ellos consideran, y nosotros consideramos, y todo el mundo sabe, que es una absoluta falta de respeto por las libertades individuales y los derechos de las personas a expresarse, a manifestarse en contra de las injusticias. Y creo que se está conmemorando un trienio ya de estas manifestaciones espontáneas, y el gobierno se ufana en hacer creer que no, que fueron manipuladas y que todos los que salieron a la calle estaban pagados por la contrarrevolución, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro. De todas maneras, yo creo que 3 años después la situación sigue igual o peor. Pero hay algunas diferencias. Pedro, no sé si quieres abordar antes de pasar a esto de los cuentapropistas, que me parece sumamente importante también, pero yo creo que la válvula de escape que de las salidas del país, yo creo que es lo único que pudiera ponerse como distinto a la situación que enfrentó el cubano en el 2021, que venía saliendo de la COVID-19, los aeropuertos estaban cerrados. Yo creo que hay una gran diferencia, si así todo ha salido más de medio de 1,5 millones de cubanos, 1.7 según un estudio que próximamente va a salir. Me parece que esto ha sido un punto que el gobierno cubano lo ha manejado a su favor. No sé cuál es tu opinión. Creo que lo vamos a perder o no me escucha. Sí, adelante, adelante.
Bueno, hay mucha interferencia. Realmente lo que ha pasado ha sido una sucesión de eventos que han sido confirmatorios, ¿no? No ha habido ninguna decisión en cuanto a la resolución que tiene la gente de aspirar a un cambio al bienestar que es humano, que no tiene nada de burgués ni de presuntuoso, porque vivir con decoro, como decía Martín, es una de las aspiraciones humanas más hermosas. Por lo tanto, lo que puedan urdir como respuesta, como dicen ellos, de descontento o lo que sea, siempre será una secuela de sus propias deficiencias, claro, y capacidades para responder a las necesidades de las personas. Entonces, la gente está descontenta por todas las razones que se han ido acumulando en 65 años de disgustos y de mentiras.
Es cierto. Bueno, vamos a pasar a la próxima noticia, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Decía Omar López Montenegro en un programa, y esto tiene que ver con la noticia anterior, decía Omar López Montenegro, sí, es verdad, las salidas del país es la válvula de escape que siempre ha buscado el gobierno cubano para subsistir en el poder, pero recuerden que nunca se ha ido un pueblo entero de un país. Y es verdad, se ha ido 1,5 millones, pero no se han ido 8 millones de personas que quedan en Cuba. Bueno, les decía yo eso de la noticia pasada. Vamos a la de ahora. Esto es un cable de la agencia Reuters que yo creo que retrata bastante bien lo que está sucediendo en Cuba. Ellos lo titulan: Cuba aumenta la presión sobre empresas privadas mientras se profundiza la crisis económica. Dice la información de Reuters: Cuba está ejerciendo mayor control sobre las empresas privadas en la isla, regulando precios, ganancias y reforzando la supervisión, dijeron esta semana funcionarios del gobierno que busca cómo gestionar mejor el incipiente sector. El Consejo de Ministros, que es el máximo órgano administrativo en la isla, organizó el miércoles una sesión extraordinaria en la cual presentó 6 derechos leyes destinados a, escuchen esto, poner orden al creciente sector privado y difundiéndolo al día siguiente. O sea, se reunieron el miércoles y lo difundieron al día siguiente. Uno de los decretos refiere a la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales para supervisar a las empresas privadas en Cuba, señala el reporte publicado en el diario Granma. Escuchen esto, lo que dijo Marrero, esto lo dijo Manuel Marrero. Para nada es una cruzada contra las MIPIMES ni contra las formas de gestión no estatal. No se trata de prohibir o dar un paso atrás. Esto es regular, acompañar. Marrero ha dicho que este instituto es para acompañar al sector privado. Semejante eufemismo, hacía rato que no lo había yo escuchado. Vamos a pasar con Pedro. Yo creo que esto tiene que ver un poco con esa política de apretar, de ahogar a la gente, que lo mismo ahoga al opositor, que no lo deja hablar por teléfono, como es el caso de Pedro, como al sector privado, que ahora le han caído encima y parece que es el culpable de todo lo que está pasando en Cuba. Pedro, vamos a ver si nos escuchaste y si puedes opinar. Adelante.
Bueno, yo estuve al tanto ayer y antier cuando salió publicada esta pancarta del Ministerio de Finanzas y Precios convocando a nuestro aguerrido pueblo a denunciar las alteraciones de precios que considere oprobiosas, que no cumplen ese famoso 30%, específicamente para los 6 productos que parecen ser el óbice de la miseria reducible. O sea, a mí me dio mucha tristeza leer que cuando ya se ha topado el precio del aceite, de las pastas, del pollo y del detergente y los otros productos que componen esta esta séptupla, pues ya se iba a resolver el problema de la miseria nacional. Y como dice Pedro Monreal, esto no es más que una evasión para intentar escabullir el verdadero latrocinio que prima en este país. Si el Ministerio de Finanzas y Precios reconoció que no tiene autoridad auditable sobre el conglomerado Gaesa, ¿qué se puede esperar? Que la gente contribuya a denunciar como si fuese una campaña más de delación aquel que les resuelve el alimento del día a día. O sea, aquí pueden estar, como dije yo en un comentario personal que hice en mi perfil de Facebook, aquí pueden estar combinado el delincuente común y el personaje que el gobierno impuso allí para mantener estos habituallamientos alimenticios en algunos lugares estratégicos, porque lo que sí sabemos hoy es que no hay ni pollo para las embarazadas, como salió publicado, admitido por el gobierno mismo, una nota oficial. Entonces, no se sabe qué es lo que se pretende, como tú bien dices, un eufemismo, es un galimatías inentendible, ininteligible, pretender que las personas vayan a correr a denunciar al vecino que les resuelve el alimento, como sea, pagándolo el precio que sea, porque lo ha importado o lo ha transferido a través del Mariel y de todas estas intermediarias que el gobierno ha creado para extorsionar a los que venden y a los que han resuelto en resumen el problema de la hambruna nacional de algún modo, pero no lo han resuelto tampoco para los vulnerables, que es la parte dura. Claro. Entonces esos vulnerables no sé si pueden denunciar a las empresas como las de distribuidoras estatales o las tiendas mismas que venden en MLC, donde estos productos tienen precios también alterados. Y bueno, en fin, es muy extraño a quién se puede y a quién no denunciar. Yo me preguntaba, ¿se podrá denunciar a Sandro Castro, por ejemplo?
Bueno, Pedro se refiere a la segunda nota que habíamos, o sea, la primera es la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, y esta otra es la nota del Ministerio de Finanzas y Precios que salió en la agencia, que salió en la cuenta de X, o sea, Twitter, y hay algunos mensajes, y ya le voy a pasar a Luz, pero hay algunos mensajes que dicen, debajo de lo que saca el Ministerio de Finanzas y Precios, dice, pero van a coger también las quejas de los altos precios de las MLC o solo funciona para denunciar MIPYMES. Les encanta crear chivatones. Dejen de poner a la gente a chocar, que aquí sabemos quiénes son los ladrones. Otro usuario o otra persona puso en X. Quiero denunciar la tienda de flores que vende la caja de pollo a 42 MLC. Ah, no, verdad. Es solo para los particulares. No, es solo para los particulares, no para los estatales, dijo en tono satírico otro usuario. Vamos contigo, Luz.
Sí, exactamente, porque yo en este caso lo que creo es que esto está dirigido únicamente a lanzar una especie de respuesta, ¿no? Ellos saben perfectamente que la situación del país está crítica, que la gente tiene hambre, pero ellos no pueden, porque saben que estarían poniendo en riesgo el poder hacer los cambios que tienen que hacer. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, burocracia, crear un instituto. Eso que estaba diciendo Pedro y de la noticia, pero el problema es que están muy vinculadas, o sea, esta otra noticia de los canales para ir a chivatear está muy vinculada con esta otra, porque se trata de lo mismo, se trata de ir a apuntar a una situación que está ajena a lo que en realidad está pasando. Ellos sencillamente, yo lo que creo es que están intentando vender la idea de que ellos están tratando de solucionar este problema con la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, cuando nunca, por ejemplo, se han sentado con esas personas a decirles cuáles son sus demandas, qué podrían tener ellos como necesidad para funcionar mejor. No, entonces viene ahora a estarles recriminando que si son ellos los de los altos precios, cuando sabemos perfectamente que desde que estaban las tiendas de CUC, incluso antes de llegar a MLC, los precios que ponía el Estado eran totalmente inaccesibles. Entonces, o sea, al final, el que está en tela de juicio siempre es el otro. Ellos nunca están asumiendo una responsabilidad en cualquier crisis. Y siempre hacen esto, siempre crean burbujas de el instituto de no sé qué, el programa de no sé cuánto, con tal de no poner el dedo donde va.
Claro, lo interesante es por qué no hubieran creado mejor una Cámara de Comercio para que ayudara a estas empresas no estatales o sector privado a mover mejor sus mercancías, a poder importar por de cualquier país, una Cámara de Comercio que los une y les hace más fácil el trabajo. No, crean institutos de control, Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. Esto es para controlar, simple y llanamente. Pedro González Reynoso, gracias. Gracias porque usted ha tenido aguante, también nuestro productor Julio Lastra, en tratar de hacer la comunicación un poco mejor. Gracias desde Caibarien, por supuesto, a pesar de las dificultades. Y gracias a ti, Luz Escobar, desde Madrid. Gracias también, por supuesto, a todos los oyentes y televidentes, radiotelevidentes, como dice el entunado, radiotelevidentes de las noticias como son, de esta tertulia de las noticias como son. Y, por supuesto, disculpas por el principio con Pedro, que no se entendía muy bien. Nos vemos aquí en la tertulia, más adelante.